Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Existe un mito en la economía política que sostiene que las políticas liberales persiguen la no intervención del Estado en los asuntos sociales y económicos, que los mercados se regulan solos y que el sector privado es el motor de la economía. Este mito, como tal mito, es falso, pura teoría especulativa. El ejemplo lo tenemos en el Estado español y en el paradigma del liberalismo político que encumbra el Partido Popular. El Estado, en este caso el español, está interviniendo permanentemente. Interviene cuando, escondido tras la cortina de la crisis, se dedica a privatizar los sectores públicos. Interviene cuando privatiza la educación y la sanidad. Cuando convierte la educación universitaria en estudios solo al alcance de los más pudientes. Cuando obliga a pagar los medicamentos a los pensionistas, a las personas paradas, a la clase trabajadora. Cuando excluye a los inmigrantes de la sanidad pública. Cuando niega las ayudas necesarias a las personas empobrecidas o en situación de exclusión social. Interviene cuando privatiza, en el colmo de las privatizaciones, el INEM. Interviene cuando permite el desahucio de cientos de miles de familias que no pueden pagar sus deudas e interviene cuando ayuda a los bancos a pagar sus deudas. Interviene cuando baja los salarios del funcionariado mientras permite las prebendas de las élites políticas y empresariales. Interviene creando una reforma laboral ante la que se rebelaría el propio Espartaco. Interviene cuando impone el déficit público como dogma de estabilidad económica. Interviene cuando el desempleo no es el dogma a solucionar. La intervención tiene una única dirección: solucionar los problemas de los ricos y poderosos en tiempo del capitalismo en crisis permanente. El Estado, a través de sus representantes, intenta esconder sus intervenciones antisociales refugiándose, entre otras cosas, en el lenguaje. A pagar dos veces por el mismo servicio se le llama copago. Privatizar se denomina externalizar. Las deudas de los bancos se llaman activos tóxicos. El despido libre y gratuito se llama flexibilización del mercado laboral. Y por rizar el rizo, llevan algún tiempo intentando crear un banco malo como si existiesen los bancos buenos. El trabajo sucio que están haciendo los estados con las entidades financieras, recordemos empresas privadas que generan sus negocios con la usura y la especulación, es el ejemplo más claro de la intervención estatal. Y el último ejemplo de este ejemplo es el de Bankia. 4 días antes de su dimisión, el director de esa unión de cajas manifestó que la salud de la entidad que dirigía era buena y solvente. Rodrigo Rato fue ni más ni menos que vicepresidente del gobierno español, ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Este lumbrera ha presentado su dimisión, aconsejado por el gobierno del Partido Popular, para que no se vincule su militancia política con la nefasta gestión al frente del banco. En cambio, esa militancia no fue óbice para que fuese nombrado como director de Bankia. Ahora habrá más recortes para pagar los agujeros de Bankia y de los demás bancos, tan buenos ellos. El sábado, este próximo sábado, el movimiento de indignación del 15M volverá a tomar las calles y las plazas por mucho que el poder parapolicial intente impedirlo. Ahí estaremos todas las personas indignadas. Lo nuestro ya no es indignación, es un estado superior de conciencia. Y no necesitamos inventar palabras para ocultarlo. Los léxicos de los pueblos son abundantes. En el nuestro no estamos indignados, estamos calientes como chuchos, endemoniados, envenenados, encorajinados, a un puntito de mandarlos a todos a freír chuchangas de una vez por todas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
En nosotras las personas, Fermina Bardón, una mujer luchadora que trabaja cotidianamente por la justicia y la verdadera igualdad al margen de supuestos géneros y supuestos sexos en toda su complejidad. Buenas, Fermina.
Hola, ¿qué tal?
Bien, acá. Con ganitas de saber qué se piensa desde esas mujeres sindicalistas como tú, que tantos años lleváis en brecha, con esto que dicen de necesidad de los recortes.
Ay, madre. La necesidad, depende para quién, ¿no?
¿Sí?
Necesidad no tenemos de recortes, porque nunca hemos estado en unos niveles óptimos de bienestar y de igualdad. Y nunca hemos estado en un nivel óptimo, o sea, ¿qué necesidad? En fin.
Ninguna, entonces.
Ninguna, ninguna.
Estos días salían cosas del tipo, es necesario ir a un ratio de clases mayor, es necesario poner tasas en las universidades para acceso. Es necesario todo esto, pero no recortan donde habría que recortar, en las armas, ¿no? En todas estas cosas, ¿no?
Por ejemplo, sí.
¿Cómo está la educación? ¿Cómo ves la educación? ¿Y qué propuestas tenéis desde vosotras, ¿no? De cara a la educación, ¿no?
Pues, hombre, la educación pública, que es en el ámbito en el que nosotras trabajamos, no está mal, digamos, pero en parte no está mal porque los profesionales, los y las, son muy buenos, tienen una gran capacidad de entrega, de trabajo, y entonces a veces se hace más de lo que realmente se puede, ¿no? Ponen mucho de su parte, digamos. Pero, claro, si miramos tema presupuestos ahora, ya ves el recorte tan enorme que nos viene y siempre está ahí en el punto de mira. Y bueno, por supuesto que, mira, una de las cuestiones más importantes, es el tema de número de alumnos y alumnas por aula. Esto tiene una relación muy directa con la calidad de la educación. Entonces es muy difícil que en un aula donde el número sea de 30, que se está hablando, de 26, de 35, pues se pueda tener una educación personalizada, en fin, es difícil. Entonces yo creo que son dos formas de ver la calidad de la educación muy diferente, la que tiene en estos momentos el ministerio, la administración, y la que podemos tener nosotras desde nuestro trabajo, nuestro ámbito de trabajo sindical y como docentes.
De alguna manera se dice que los centros concertados son chupicanela, lo mejor del mundo. ¿Cómo se entiende esta locura de dinero público para centros privados?
Bueno, yo esto creo que forma parte de esta campaña que hay, que viene ya de muy atrás, ¿no? Desde antes de este lío todo de la Unión Europea y todo esto. Es una campaña, pues todo lo que es, bueno, con los criterios neoliberales, privatizar. Y claro, pues dentro de esta campaña de desprestigio de lo público, pues está también la campaña a favor de los centros privados concertados. Y decir, venderlo como que son buenos. Pero claro, yo es que estoy en las antípodas, digamos, ¿no? De creer y de pensar que la educación privada sea lo mejor, o privada concertada, ¿no?
Con lo que significa además una gran apropiación de congregaciones religiosas, ¿no? Y de,
claro, sí,
empresas vinculadas a la Iglesia Católica, sí, en sus diferentes ramas, a algo básico, ¿no? Que es el conocimiento, digamos, generalista y básico, ¿no?
Sí. Pues sí, esta es la realidad que hay, que un porcentaje altísimo de los colegios privados concertados pues son de congregaciones religiosas, pertenecen a ellos. Entonces hay pues mucho oscurantismo en todo, porque desde el acceso a los puestos de trabajo, luego la selección de alumnado, que es un tema muy importante también y muy criticado por nuestra parte, pues todo esto lo tienen ellos un gran margen y una gran capacidad de gestión, ¿no? Al margen del control público, que sería lo lógico.
De alguna manera, la intersindical donde tú estás, militas, con todos los sindicatos que hay dentro, ¿no? En tu caso, intuyo, desde los estés, ante esta situación actual que le llaman ellas crisis de todas, otras decimos crisis del capitalismo,
sí.
¿Qué estáis planteando? ¿Qué respuestas están articulando?
Bueno, la respuesta que nosotros y nosotras pensamos, desde luego, sería desde la movilización en la calle. No hay otra posible. y desde ahí pues estamos intentando hacer red, contactar y para salir a la calle en definitiva y ojalá pudiéramos hacer una movilización a nivel incluso europeo, ¿no? Pero yo no creo que haya otra y nosotros no pensamos que haya otra forma de incidir y de hacer cambiar las políticas y los giros si no es saliendo a la calle con una gran movilización ciudadana y crítica.
Y en ese sentido, volvemos a la misma, cada cual con su sigla, estamos ya en otra, somos capaces de impregnarnos del espíritu 15M en tema de juntas pero sin siglas. ¿Cómo va esto? ¿Cómo percibes tú la situación?
Ojalá pudiéramos, ¿eh? Para mí eso sería lo ideal, porque, bueno, aparte que ser capaces de estar todas ahí en la calle y sin banderas, me parecería, vamos, el mayor logro y sería mi sueño, digamos. Es difícil, tenemos también mucha historia y a nuestras espaldas también de rivalidades, digamos, y de pelea por espacios públicos y por espacios de reivindicación, diferentes posturas sindicales. Es difícil, pero en ello estamos y desde luego desde la intersindical sí que estamos intentando pues contactar y trabajar por buscar una gran por buscar más que nada una respuesta unitaria, ¿no? Con todo tipo de organizaciones a la izquierda, organizaciones críticas, con el sistema y tal. Medios, intención y voluntad tenemos, digamos, pero bueno, es difícil, es muy difícil a veces romper las inercias en las que venimos pues acostumbradas a movernos y tal, pero bueno, ahí estamos.
De alguna manera, sí. Si alguien pierde en las dinámicas de reflujos y más, en un sistema, en el capitalismo, que sí se niega a morir, son las mujeres, y sobre todo las mujeres empobrecidas, ¿no?
Sí.
De las capas sociales y populares más humildes, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú, una persona comprometida con la lucha feminista, ¿no? ¿Cómo ves el contexto actual de las mujeres, ¿no? En cuando vuelven a salir vientos de encerrar a las mujeres en los hogares.
Sí, pues está fastidiado el tema, porque por esto, por la histórica situación de desigualdad que padecemos, pues claro, digamos que llueve sobre mojado con recortes, con contrarreforma laboral, con tema del pensionazo, llueve sobre mojado para las mujeres, pero a nivel mundial, no solo a nivel estatal nuestro. Y aquí también, aunque claro, hay que hacer distinción porque no todas las mujeres tienen la misma situación y su acceso al mercado laboral tampoco ha sido para todas igual, aunque las mujeres mayoritariamente pues están siempre en las escalas más bajas del mercado y de la economía sumergida. Entonces, claro, luego el movimiento feminista, por otra parte, pues también viene de su propia historia, que ha estado bastante pasivo, se ha institucionalizado demasiado. Entonces ahí nos queda también un trabajo por hacer, un análisis, y nos queda pues esto, contribuir a que el movimiento se vuelva a salir a la calle con fuerza también, vuelva a salir a la calle y estemos todas.
Los nuevos feminismos, ¿cómo los vivís? ¿Cómo los vives? ¿Cómo los entiendes? Estas mujeres de otras generaciones, más jóvenes, que plantean, bueno, otras lecturas y visiones también.
Sí, otras visiones. Sin duda, hay que estar muy abiertos porque pueden, por supuesto, que hay que escucharlas, hay que ver los puntos de encuentro en los que podemos estar y con las generaciones jóvenes y con las que no somos tan jóvenes, pues no hay otra manera de hacer frente al sistema patriarcal tampoco, por separado ni divididas. Pero también es difícil, es que es muy difícil, llegar a unos espacios, llegar a unos encuentros, es muy difícil a veces. Y bueno, pues lleva su tiempo. Pero bueno, yo soy optimista y desde luego los nuevos feminismos ahí están y hay que tenerlos muy en cuenta. Muy en cuenta. Mira, nosotras, las compañeras nuestras de Andalucía, justamente ahora, a primeros de mayo, la semana que viene. Llevamos 23 ediciones de encuentros de mujeres andaluzas. Y este año, precisamente, el tema central va a ser repensar el género y hablar de los nuevos sujetos políticos, el feminismo como sujeto político o múltiples sujetos políticos. En fin, se va a centrar la reflexión bastante en los nuevos feminismos también.
Y de estos...
ya tendremos oportunidad quizá de hablar y comentar un poco también el resultado de estos encuentros, en el que van a participar bastantes expertas y va a haber debates interesantes, pienso yo.
¿Qué resaltarías de estos nuevos feminismos? ¿Qué te está generando curiosidad de estas miradas, ¿no? O sea, de estos cuestionamientos, por ejemplo, de, digamos, del sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, yo lo que resalto es la capacidad de cuestionar, pues, por ejemplo, el propio concepto de género, la capacidad que tienen de cuestionar todo y de hacernos pensar, en las verdades que desde el feminismo más clásico, más tradicional, hemos ido acuñando y hemos ido viviendo, y nos parecieron, y son, de hecho, las consideramos revolucionarias, como el concepto de género, o en fin. Pero la capacidad que ellas tienen ahora de cuestionarnos y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, a lo mejor esto hay que ir más allá de, ¿no? Ya no nos podemos quedar. Bueno, pues yo sobre todo valoro eso, la capacidad que tienen de cuestionar.
Volvamos al conjunto, donde todas andamos y estamos. Sí. León, entre camino, ahí en medio, parte Castilla, parte Asturias. Asturias, por cierto, elecciones. ¿Cómo se vive esa cercanía, esa locura, ¿no? De repente, marcos institucionales, que si para ti, que si para mí. ¿Hay diferencias realmente en la gestión entre unos y otros?
¿Entre unas comunidades y otras?
Sí, y entre partidos que gestionan en un lado o en otro.
Entre comunidades autónomas puede que sí. Hay pequeños matices de color, pero realmente no hay grandes diferencias. Estamos todos bastante inmersos en este bipartidismo. Y las políticas tampoco es que haya gran diferencia. Unas tienen un poco más de maquillaje social y otras un poco menos, pero en el fondo son políticas neoliberales de las que nada esperamos. Sí, nada esperamos. Tienen sus ciclos o sus repuntes de mayor agresividad y otros un poco más latentes, pero vamos, no hay grandes diferencias de estar gestionados. Por ejemplo, mira, León, que en las últimas elecciones ha cambiado de signo político, y ahora está más las derechas más reconocidas, digamos, pero sí. Antes estuvieron las otras más izquierdas, porque en el fondo hacían unas políticas también de derechas. Entonces, bueno, no cabe. La verdad es que hay poco espacio para lo alternativo a nivel político.
Una está un poco obsesionada con qué sucedía en los 60, 70 con las universidades populares, los espacios de intercambio del conocimiento, la búsqueda en ese intercambio del aprendizaje, del cuestionamiento. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué ahora no existen ese tipo de espacios?
Pues el pensamiento dominante es que lo ha copado todo. Yo creo que nos ha colonizado la forma de pensar del propio profesorado, que debería ser un acicate crítico y un despertador, digamos, de las conciencias más jóvenes, y hemos ido perdiendo todo esto, hemos ido asumiendo los esquemas del pensamiento burgués dominante y hemos perdido la fuerza y hemos perdido la capacidad de creer que las cosas pueden ser de otra manera. No sé, pienso yo que nos ha colonizado nuestra mente, sobre todo, el pensamiento único.
¿El futuro puede estar por ahí? ¿Retomar la vida? ¿Retomar el apoyo mutuo?
Sí, el apoyo mutuo, retomar la vida, retomar la calle, retomar el espacio para hablar, para debatir, para... Es que no hay otra alternativa, yo por lo menos no la veo. Una alternativa desde la calle. No espero que venga la alternativa, desde luego, de las instituciones, para nada, ni desde los partidos políticos. Tiene que venir de ahí. Y entonces, pues ahí estamos, en la medida que podemos, apoyando todas las iniciativas que desde la calle salen con un sentido crítico de las cosas y, bueno, a ver si recuperamos la fuerza y el apoyo.
Y todos somos conscientes cómo el empleo nos ha sometido, nos ha generado terror, ha introducido el terrorismo mayor del Estado desde el mercado, digamos. ¿Qué piensa Fermina Bardón de la renta básica de las iguales? ¿Qué te sugiere ese tipo de propuestas?
No es un tema que yo tenga muy estudiado, lo tenemos ahí pendiente para poderlo profundizar un poquito más, porque he leído algo y en principio me parece una propuesta para tener en cuenta, y dado los tiempos que corren, pues igual es el momento de abordarlo de forma seria, que ya sé que hay organizaciones y hay muchas personas que lo vienen trabajando desde hace tiempo. Yo personalmente tengo un conocimiento un poco superficial, pero sí que me parece una propuesta a tener muy, muy, muy en cuenta. Y quiero, de hecho, quiero profundizar desde, como ya sindicato y como organización, me gustaría profundizar en ella para ver si nosotros como organización también podemos apostar como una alternativa de futuro. Por ahí.
En ese sentido, cada vez más gentes planteamos renta básica a las iguales, por supuesto, y muchísimo más, desmilitarizaciones, abordajes del consumo de otras formas. Uh-huh. Pero hay algo que me interesa saber tu opinión y reflexión. Cuidados, cuidadanía. Uh-huh. ¿Cómo podemos dar pasos más sólidos en asumir realmente la vida en todo, en mayúsculas todas, ¿no? Cuidarnos.
Bueno, pues este es un tema, el gran tema pendiente que tenemos, ¿no? El tema de los cuidados, que no se ha dado una respuesta, eso es evidente todavía, y por ahí están las reflexiones y los análisis que se hacen desde el feminismo, que yo creo que hay un punto de encuentro que es fundamental, el tema de los cuidados, que es un derecho y que... como tal deberíamos, pues incluirlo, porque todas las personas somos necesitadas de cuidados, de alguna manera, todas, la interdependencia que tenemos, no es solo una cosa que se necesite en determinados momentos de la vida, que es verdad que es mayor en la infancia o mayor en la vejez o lo que sea, pero es que luego a lo largo de nuestra vida todos estamos necesitados de cuidados, de afectos, etcétera. Bueno, pues esto debería ser el tema central de cualquier sistema económico, social, que resolver el tema de los cuidados. ¿Cómo? Pues, es complicado. Complicado porque, bueno, los debates son abiertos, ahí están los debates, y ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Lo que desde luego no puede resolverse es cómo se está haciendo, recayendo fundamentalmente en las mujeres, o recayendo en los hogares. Claro, esto no puede ser. Entonces, yo creo que el debate sobre el tema de los cuidados y la crisis famosa de los cuidados, que no se ha abordado, pues ahí está y está abierto. No creo que pueda haber una respuesta única tampoco, ¿eh? No creo. Pero claro, lo que sí tenemos todas claro es que no puede seguir recayendo pues en la mitad de la humanidad, que son las mujeres, y en el ámbito privado.
De alguna manera,
tenemos claro.
Hay una película que nosotras solemos poner en espacios de formación no reglados, que desarrollamos en distintos ámbitos, que se llama Carta a Sanora. Ajá. Y no sé si la conoces.
No.
Bueno, de Coixet, de Isabel. Y un documental cortito, 12 minutos, sí, muy interesantes, que sugerimos en ese mundo del YouTube, ese existe, sí, donde incorpora una realidad nueva, ya no tan nueva, pero que no queremos asumir, de mujeres, lógicamente, se repite en el heteropatriarcado lo mismo, sí, pero ya de otras nacionalidades que ayudan a asegurar la vida allá y aquí le hacen más llevadera la vida a mujeres de las clases trabajadoras de aquí. ¿Cómo conjugamos estas contradicciones?
Difícil, ¿no? Muy difícil. De hecho, claro, ese es otro gran problema, ¿ves? Otro tema que también tenemos ahí pendiente, reflexionar sobre él con seriedad, porque claro, lo que estamos produciendo, que la cantidad de mujeres que se vienen pues a nuestro país para hacerse cargo de todos los cuidados, y a su vez están generando en su propio país los mismos problemas que de cuidados, la carencia, las ausencias de sus casas, de sus familias, etcétera, etcétera, están generando los mismos problemas que aquí. Por eso el tema de los cuidados, que es un tema complejo y es un tema abierto, porque ya trasciende, digamos, las fronteras, ¿no? Trasciende las fronteras. Bueno, este es un tema, a mí me apasiona porque me parece fundamental para poder vivir bien, para poder tener una vida aceptable, todas las mujeres, todas las personas, hay que abordar este tema de los cuidados. Y hay que abordarlo ya también teniendo en cuenta esta realidad que es ya transnacional y universal, digamos, ¿no? Bueno.
A lo pendiente, nos lo vamos apuntando a lo pendiente.
Bueno, algo pendiente, sí, algo que estamos ahí, se está claro, reflexionando, se está debatiendo, claro. Son realidades que no le hemos hincado todavía el diente, digamos. Y sobre todo yo a veces me sitúo un poco también dentro de mi organización, ¿no? Que a nivel sindical, bueno, pues este es un tema que es verdad que somos conscientes que ahí está, pero no tenemos como unas respuestas articuladas claras, porque el tema es complejo.
Fermina, un gustazo. 24 minutos aprendiendo, compartiendo. Seguro que nos oímos y vemos mucho más, sobre todo en las calles. Un besazo.
Muchas gracias.
A
Muchas
ti.
Gracias, ha sido un placer.
Lo mismo. Ajul.
Aur.
Esta mañana me he levantado.
Fuerte de los franceses, fuerte de los franceses. puerta nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Fuerte de los franceses, fuerte de los franceses. Fuerte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Dios.
Buenas tardes, bueno, hoy estamos con las compas de Alambique, aquí desde Sison, y bueno, os queríamos preguntar un poquitín cómo van las cosas ahora mismo por la Oficina de Información y Denuncia de La Espiral.
Bueno, pues la verdad que nos resulta, cada vez que nos toca o que compartimos un poco en este espacio de nosotras las personas, la realidad de Gijón, cuando nos paramos a pensarla, no, tristemente parece un poco repetitiva, porque lo que nos llega a la Oficina de Información y Denuncia el par de días que abrimos a la semana, pues tristemente es reiterar continuamente que hay unas situaciones que no se resuelven, que están paradas y que son las que nos siguen llegando a la oficina, que están muy directamente relacionadas con que la ayuda de ingresos mínimos que hay aquí en Asturias, aprobada por ley, que se llama el salario social, sigue sin cumplirse el plazo de resolución, y lejos de no cumplirse el plazo legal, que son 3 meses, lleva 15, 18 meses de retraso, lo cual deja a las familias, a las personas completamente desprotegidas y entrando en una espiral de no poder pagar alquileres, vivienda y, bueno, viéndose abocados a situaciones que muchos de ellos ni se planteaban. Entonces, desde ahí, nosotros lo que tratamos de hacer es, como uno de nuestros principios es el de por falta de información no te quedes sin derechos, a toda la gente que nos llega con el problema de que están esperando el salario social, pero no le han informado en sus servicios sociales que existen las ayudas de emergencia social, pues el informarles de ellas para que puedan ejercer el derecho a ir a solicitarla. Y toda esta situación, la verdad que además en estos últimos meses se nos ve agravada ya por una dejadez política y un alargamiento exagerado de la burocracia, sino que además porque desde la vuelta a convocar elecciones autonómicas en marzo y a día de hoy seguimos sin que se está constituido un gobierno asturiano, con el cual tampoco pensamos que es que la situación por ello iba ya a estar resuelta, ¿no? Pero sí nos permitiría seguir teniendo entonces ya unos responsables claros y concretos de resolver esta situación a los que estar denunciando. Aún así, bueno, sí que ya al arrancar el periodo electoral hicimos alguna acción en la que directamente decíamos que nos daba igual quién fuera a asumir la responsabilidad, sino que queríamos que todos ellos o cada uno de los partidos que pudieran o que estuvieran optando a ello, entre sus propuestas hablaran de cómo iban a resolver esta situación a la que nunca obtuvimos respuesta, para variar. Y luego también sí que nos está llegando algunas informaciones, así un poco por detrás o porque gente que está yendo a los servicios sociales se las comentan un poco así, no de manera muy formal, pero que nos hacen temer que puedan empezarse a aplicar recortes en este sentido de las ayudas sociales, Y es que, por ejemplo, algunos casos de ayudas de emergencia social, en algunos casos están haciendo firmar un papel en el que la persona se comprometa a que una vez que tenga ingresos, normalmente van a ser vinculados al carácter retroactivo del salario social, que una vez que se lo aprueban le dan todos los atrasos que deberían corresponderle por no habérsela tramitado antes, pues queda ahí comprometido por escrito a que va a reponer el dinero que le han dado como ayuda de emergencia social, lo cual no viene en la reglamentación de estas ayudas, y consideramos que además el incumplimiento de una ley por parte de lo que es la administración no debe recaer en la responsabilidad individual de la persona, ¿no? Y luego también nos están llegando situaciones con el tema del salario social, que la gente está poniendo recursos a cuando ya le llega resuelto o quiere volver a poner qué está pasando con su expediente, y por lo que sabemos recursos no están resolviendo ninguno de ellos, con lo cual se incumple también una de las vías que los ciudadanos tenemos para poder recibir información por parte de la administración, y son las propias trabajadoras sociales las que le indican que mejor que inicie una nueva solicitud a empezar en el trámite del recurso, porque ya saben que en principio está, vamos, que nosotros sepamos, no hay ningún caso que tenga contestación. Y estamos volviendo a que una de las demandas que más nos están viniendo por la oficina o del tipo de personas que más están acercando, pues son las personas que rondan los 52 años para informarse de la ayuda a mayores de 52, pero que tristemente en algunos casos pues no les corresponden, porque sabemos que todo tipo de ayuda tiene una cantidad numerosa de requisitos que hay que cumplir.
Bueno, y además de estas realidades que estáis viendo desde la oficina, ¿en qué otras cosas estáis inmersas ahora mismo en el colectivo?
Bueno, pues como bien ha contado Marta, mantenemos el nivel de trabajo de la oficina y luego a la vez pues estamos en el arranque de la nueva campaña de cara a este año 2012, ¿no? Entonces, bueno, hemos iniciado un tipo de acción a raíz de que en la ciudad de Gijón se empezó a plantear poner en marcha una ordenanza cívica de convivencia, con la excusa de controlar y de reglamentar el tema del botellón, pero que por detrás lo que escondía esta ordenanza era el reprimir a la pobreza y criminalizarla, ¿no? Entonces, sí que planteamos, con el lema de ser pobre no es delito, el realizar algunas acciones para visibilizar y reivindicar que no es necesaria esta ordenanza y que además no queremos que se apliquen esta serie de medidas. Para ello, en la semana del 23 al 27 de mayo hicimos una acción organizada por un grupo de estudiantes del Instituto del Barrio de Bilbao de Madrid, que, bueno, pues tras haber hecho una visita al instituto y contar un poco lo que hacíamos, se animaron ellos mismos a trabajar la ordenanza y a plantear ellos la acción de calle. Y entonces esa tarde salimos pues para mostrar que lo que se pretende con esta ordenanza es barrer la pobreza del centro de la ciudad para permitir que la gente pase tranquila por esa zona y pueda seguir haciendo sus compras sin que nadie le moleste, ¿no? Con otra serie de cosas también que también plantea la ordenanza. Y luego, por otro lado, llevamos ya varios meses arrancando la campaña de este año, que hemos puesto como nombre Contra sus recortes, nuestras alternativas, y lo que hemos planteado en esta primera fase era tener distintas sesiones de debate con distintos grupos de distintas zonas de Asturias para intentar analizar un poco y clarificar cuál es la realidad que estamos viviendo un poco en nuestra comunidad, ¿no? Y ver un poco si todos coincidimos o si se perciben distintas situaciones. Y la verdad que los grupos han sido bastante numerosos, o bueno, han sido al menos bastante ricos en lo que las cosas que han salido, ¿no? Entonces, bueno, por destacar algunas ideas, principalmente casi todos los grupos han coincidido en que la situación de pobreza, de paro y de desigualdad en Asturias ha ido creciendo cada vez más, hasta el nivel de que, bueno, están los recursos desbordados, ¿no? O sea, y todos coinciden en que existe una mala gestión de los recursos públicos por parte de los políticos también. se percibe también que hay un pesimismo y una actitud en la población de un sentimiento de que no hay salida y de que no hay futuro, con lo que todo es una visión muy negativa de la realidad que imposibilita además el articular otras cosas o el generar cambios, y a la vez se percibe también que hay un encarecimiento de la vida, ¿no? Que se palpa en que los precios de los productos más básicos han subido mucho. En casi todos los grupos también se han percibido distintas cosas que tienen que ver con el reagrupamiento familiar, que podemos denominarlo así, que tiene que ver con que hijos que se quedan en el paro vuelven a casa con los padres, pero a la vez que se da una circunstancia de que se está sacando a los mayores de residencias, de recursos de este tipo, para volver a atenderlos en casa porque no hay dinero para poder mantener esas situaciones, ¿no?, de atención en residencias. Y claramente lo que se percibe también es que se da una falta de derechos y de recortes y una criminalización, ¿no?, de las personas y de los colectivos que están un poco intentando pues luchar un poco contra esta situación. Y un poco andamos en esas cosas. Y bueno, también hemos trabajado tema de propuestas, que os cuenta un poco Marta ahora.
Como os decíamos, la campaña la llamamos, por lo menos de momento, Contra sus recortes, nuestras alternativas. Y esto era porque igual queríamos intentar centrarnos en ir practicando, poniendo en marcha propuestas que vayamos desarrollando ya y que hagan ver o que nos muestren que se pueden hacer algunas cosas, aunque sean muy cotidianas, de otra manera. Y desde este planteamiento, pues así en colectivo, desde Alambique, pensando un poco por cuáles apostar, pues hemos optado por tres líneas, ¿no?, de acciones o de propuestas, un poco que hagan ver que se puede vivir de otra manera. Por un lado, el ir practicando acciones de desobediencia civil, que nos parece que van siendo fundamentales, y bueno, si es que alguna vez dejaron de serlo, y por ello, en este tiempo, además en estos meses en los que estamos, mayo-junio, vamos a promover la objeción fiscal contra el gasto militar, que además, bueno, tiene mucho que ver con esto de que ahora justifiquen que todos los recortes que llevan a cabo es porque es imposible hacerlo de otra manera, no hay otro lugar de donde recortar o de donde quitar el dinero, ¿no? Pues nos parece que puede ser una manera interesante, y además recuperando la parte colectiva de este tipo de acción y de muestra pública, ¿no? Aquí en Asturias, pues desde que sí que hubo años atrás, cuando todavía se estaba dando el tema de la insumisión y demás, pues sí que había un colectivo que lo visibilizaba y que lo unificaba, pero ahora mismo ha quedado más a una actuación individual, y queríamos a lo mejor tratar de recuperar esa muestra colectiva de desacuerdo con esta práctica. Por otro lado, también el intentar resolver situaciones cotidianas mediante el apoyo mutuo. Y para eso, pues, vamos a recuperar las comidas comunitarias, en principio un domingo al mes, con las que, por una parte, satisfagamos algo tan elemental como es el alimento, pues, de una forma colectiva. Y además ese rato en el que compartamos la mesa nos sirva también de encuentro con todas aquellas personas que quieran acercarse, pues bien de estos grupos que han compartido nosotros ya estos debates previos de la campaña, o con otras personas con las que ya solemos tener contacto y que, bueno, nos apoyamos ya un poco en las distintas luchas, pero para ir analizando igual distintos aspectos de estos más cotidianos y ver si se nos ocurre y si realmente queremos, pues el ir arrancando iniciativas de estas pequeñas de apoyo mutuo que nos hagan un poco más viable la vida al margen de toda esta explotación a la que nos vemos abocados. Y finalmente, bueno, pues un poco una apuesta por la que llevamos ya años teniendo de fondo y que seguimos teniendo por principio, es la lucha, la búsqueda y el generar el debate para tratar de poner sobre la mesa la posibilidad de la renta básica de las iguales, que compartimos con toda la gente de Baladre. En este sentido, bueno, pues hemos puesto, por ejemplo, ya pues
varios textos y documentos que existen y que tratan de provocar un poco el debate sobre ello, por vía mail, pues reenviándolo a los colectivos y personas con, bueno, de los que tenemos el contacto, para que periódicamente reciban información sobre este tema y, bueno, puedan entrar en algún momento a planteárselo o a querer debatirlo conjuntamente. Y también, pues gracias a un vídeo que pudimos elaborar en colaboración con la gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que estuvieron por aquí, y a la gente de audiovisuales del sindicato de la Corriente Sindical de Izquierda, que elaboraron la parte técnica. Y bueno, con estas andamos y arrancándolo un poco, pero bueno, con ganas de ponernos manos a la obra, de mantener espacios de reflexión y de saber por qué hacemos las cosas y hacia dónde queremos ir, pero también de ponernos manos a la obra, de ir experimentando y tener propuestas concretas que mostrarle a la gente que, como decía mi compañera, pues no, nos salen casi todos los grupos que tenemos un sentimiento de que hacen con nosotros lo que quieren y que no tenemos ninguna posibilidad de aportar ningún cambio. Pues bueno, tratar de mostrar que no tiene por qué ser así.
Bueno, para acabar, ¿podríais comentarnos un poco dónde se podría contactar con vosotras?
Bueno, pues se puede contactar con nosotros a través del correo electrónico en asociacionalambique@hotmail.com, y a todos aquellos que nos puedan escuchar y que son de por aquí cerquita, pues tenemos el local en el barrio de Nuevo Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes, número 7, y ahí está la oficina La Espiral, y bueno, abrimos los martes por la mañana de 9 a 11 y media y los miércoles por la tarde de 5 y media a 7 y media, y por ahí siempre nos pueden encontrar.
Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Manifiesto Contrasexual, cuya autora es Beatriz Preciado. La editorial es Ópera Prima. ¿Cómo aproximarse al sexo en cuanto a objeto de análisis? ¿Qué datos históricos y sociales intervienen en la producción del sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es follar? ¿Modifican su proyecto las prácticas sexuales de las que escribe? Si es así, ¿de qué manera? ¿Debemos participar en el serial fucking cuando trabajamos el sexo como tema filosófico o, por el contrario, guardar la distancia respecto a tales actividades? ¿Por razones científicas? ¿Podemos escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o bollo? Inversamente, ¿se puede escribir sobre la homosexualidad siendo hetero? La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales, en detrimento de la totalidad del cuerpo. El nombre de contrasexualidad proviene directamente de Foucault, para quien la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad no es la lucha contra la prohibición, sino la contraproductividad. Repito el título de este interesante libro, Manifiesto Contrasexual, cuya autora es Beatriz Preciado. La editorial es Ópera Prima, tiene 176 páginas y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues como siempre, compañera, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Un beso.
Hola, un saludo muy fuerte a todas y a todos. Hoy os voy a acercar a una de las clásicas, conocida y renombrada, Alexandra Kollontai, nacida en Moscú, en una familia vinculada al zar, más por motivos laborales que otra cosa. Una circunstancia que tal vez la aproximó al socialismo, una vez en Suiza, donde terminó sus estudios relacionados con historia del trabajo, muy interesada ya ella por el marxismo. Concretamente, terminó vinculada al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, primero en la corriente bolchevique y luego en la menchevique, una actuación que terminó por determinar, valga la redundancia, en los acontecimientos siguientes de su vida. Conocer su trayectoria dentro del partido es conocerla a ella, pues estaba dotada de unas convicciones militantes y un altísimo compromiso. Veamos, Ella participó en los acontecimientos revolucionarios de 1905 tras presenciar esa matanza de obreros frente al Palacio de Invierno. Trabajó escribiendo así artículos y organizando curiosamente a las trabajadoras rusas, porque su compromiso fue también muy fuerte hacia las mujeres. Tuvo que exiliarse a raíz de la publicación de un artículo titulado Finlandia y el socialismo, en el que animaba a los finlandeses a sublevarse contra la ocupación rusa. Claro, esto le dio a ella oportunidad de viajar por toda Europa, entrando en contacto con diversos partidos socialistas en países como Alemania, Gran Bretaña o Francia, incrementando su bagaje político y de militancia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, a la que se opuso por estar al servicio de los intereses imperialistas, se hizo colaboradora en la revista de Trotsky, Nase Slobo. Fueron los años de la teorización sobre una alianza con los bolcheviques. En 1915 abrazó de nuevo la ideología de estos últimos y dos años más tarde, después de la Revolución de Febrero, en la que participó bastante activa, expresó su coincidencia con las tesis de abril de Lenin y formó parte incluso del grupo de dirigentes de la insurrección armada. Tras el octavo congreso del partido, se alineó con la izquierda de Bujarín, que se negaba a aceptar las condiciones de paz que habían sido impuestas por Alemania. A partir de los años 20, se convirtió en una de las representantes más convencidas de la llamada oposición obrera, una corriente muy destacada de la izquierda obrerista que expresaba claras discrepancias ante la dirección del partido, al que acusaba de excesivo centralismo y de limitar la libertad de discusión. En el programa y en la línea que inspiraba la tendencia obrerista se encontraba el nuevo papel que iba a asumir el sindicato, el control y la gestión de la industria. En 1921, las diferentes tendencias que caracterizaban el debate interno del partido fueron disueltas. Kollontai se adhirió a la declaración del 22, que retomaba algunas ideas de oposición obrera, y por ello fue acusada de sectarismo y amenazada con la expulsión del partido. Ella, que criticaba explícitamente la línea política de Stalin, fue alejada del país y enviada en misión diplomática a Noruega, México y Suecia sucesivamente, lo que permitió que se convirtiera en la primera mujer que ocupó el cargo de embajadora. La contribución teórica más original de Alexandra y que iba a suscitar un amplio debate en la historia de la emancipación femenina, incluso fuera de Europa, tiene que ver con la idea de la libertad sexual. En la línea tradicional de Marx y Engels, la de Orígenes de la Familia, Kollontai llega a afirmar que en la sociedad comunista la igualdad, el reconocimiento recíproco de los derechos y la comprensión fraternal debían constituirse en principios rectores de las relaciones entre hombres y mujeres. Sostuvo, pues, el derecho de la mujer a una total paridad con el hombre, tanto en la vida social como en la familiar y, por supuesto, en la sexual. De hecho, fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública y desde ahí fue una de las que más trabajaron para conseguir los derechos y libertades de las mujeres, modificando aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del hombre. Le negaban esas leyes que le negaban al derecho al voto y que la hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. La revolución consiguió, a través de ella, poner las bases para la igualdad real entre hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y las relaciones sexuales. Se aprobó el divorcio y el derecho al aborto, y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para los niños. Asimismo, se desarrollaron campañas de información para dar a conocer a las mujeres sus nuevos derechos. En 1918 fue una de las organizadoras del primer Congreso de Mujeres Trabajadoras de toda Rusia, del que nació el Zenotdel, un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales, y de manera muy especial la lucha contra el analfabetismo. El Zenotdel tenía su propia revista llamada Comunista, Mujer Comunista, y Kollontai era parte de su consejo editorial. Todo este esfuerzo que consiguió poner las bases para el surgimiento de la nueva mujer en toda Rusia, hemos de atribuírselo a ella. el conjunto de su obra, sus numerosos artículos y discursos con su lucidez y coherencia representan aún hoy, en estos días, un manifiesto original para una historia de la liberación femenina. A Alessandra Kollontai le debemos mucho. Entre sus trabajos destacan La mujer ante el desarrollo social, Sociedad y maternidad, Nueva moral y la clase obrera y Autobiografía de una comunista sexualmente emancipada. Bueno, pues aquí queda esta conocidísima mujer que probablemente tengáis vosotros y vosotras más datos sobre ella. Os dejo y os animo pues a que la conozcáis si no la conocíais en toda esta dimensión y a que compartáis sensaciones y experiencias que de la lectura de sus libros hayáis podido obtener. Un beso y hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.